mucho más que un número. Resumen semanal del INDEC.
Hola, esto es Mucho Más Que Un Número, el podcast semanal más completo con toda la información estadística oficial de la Argentina. ¿Te parece si conocemos los indicadores destacados que publicamos los últimos días?
¿Comprar o vender? Esa es la cuestión. Empecemos con los datos de comercio exterior de bienes que ilustramos en la portada. El martes último difundimos el Intercambio Comercial Argentino, el ICA, con todas las estadísticas de exportaciones e importaciones de bienes de octubre. En el décimo mes del año, el saldo comercial argentino exhibió un superávit de 1.601 millones de dólares.
El intercambio comercial con otros países aumentó 39,4% con relación al mismo mes del año pasado. Si tienes alguna duda sobre el significado de estos términos, escuchá en dos minutos la pastilla del indexionario que te dejamos en la descripción.
Volviendo a los datos del mes, tanto las importaciones como las exportaciones mostraron alzas respecto de un año atrás, aunque la tasa de variación fue mayor en el caso de las ventas al exterior. 56,6% crecieron en octubre, frente a un crecimiento de las compras de 43,4% interanual.
¿Y cuáles fueron los tres países a los que más se exportó? El ranking lo lidera Brasil, con 16,3% de las ventas, seguido de China, con el 7,5%, y los Estados Unidos, con 7%. El top 5 lo completaron India y Chile.
Novedad, a partir de esta publicación, incluimos un dato nuevo: los costos del flete internacional en las importaciones. Lo encontrás en la página 5 del informe. En octubre de 2021, el flete internacional se incrementó 97,7% al compararlo con el mismo mes del año anterior. Pasó de valer 57,3 dólares la tonelada a 113,3 dólares. Y con respecto a 2019, también se incrementó, más del 50% en relación a dos años atrás.
Continuamos con el panorama económico. El estimador mensual de actividad económica del mes de septiembre creció 1,2% con respecto al mes anterior en la medición sin estacionalidad, y también lo hizo a nivel interanual, 11,6%. 14 de las 16 divisiones mostraron subas. La que más subió fue otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales, y hoteles y restaurantes. Por otro lado, los dos que cayeron en la comparación interanual fueron agricultura, ganadería, caza y silvicultura y pesca.
Y llegó el turno de las encuestas de ocupación hotelera, que, como ya saben, nos permiten medir la actividad turística del país. En septiembre se registraron 2,4 millones de pernoctaciones, un 1.630,4% más que en el mismo mes de 2020. Recordemos igualmente que el turismo todavía se encontraba afectado parcialmente por las restricciones sanitarias de la pandemia, por lo que muchos establecimientos hoteleros y parahoteleros se encontraban cerrados.
Ok, aumentaron la cantidad de noches en los establecimientos, ¿pero también aumentó la cantidad de viajeros hospedados? La respuesta es sí, se hospedaron un poco más de un millón, un 2.159,6% más al cotejarlo con septiembre del 2020. ¿Y cuáles fueron las regiones más y menos visitadas?
El sur de nuestro país fue el destino más elegido por los turistas. El ranking lo lideró la región Patagonia, seguido del norte, Córdoba, Cuyo, el litoral, Buenos Aires y finalmente la ciudad autónoma de Buenos Aires.
Pasemos de la ciudad al campo y repasemos lo que tenés que saber sobre el informe de la industria de la maquinaria agrícola, que nos permite medir la evolución trimestral de las ventas del sector. En el tercer trimestre del 2021, la venta de máquinas agrícolas creció 82,9% en relación con el mismo trimestre del año pasado y alcanzó los 49.026,2 millones de pesos.
Las que más facturaron entre julio y septiembre de este año fueron los tractores. Su venta alcanzó los 17.844 millones de pesos, lo que representa una suba del 74,9% si lo comparamos con el mismo trimestre de 2020. También lo hicieron las sembradoras, los implementos y las cosechadoras, que en el tercer trimestre del año tuvieron un crecimiento de la facturación por encima del 80%.
Y no solo facturaron más, todas las maquinarias mencionadas crecieron en cantidad de unidades vendidas. ¿Cómo se comportaron las ventas entre las unidades nacionales e importadas? Va enlace a la descripción.
Y seguimos hablando de ventas, porque los últimos informes de la semana fueron los de comercio interno. Por un lado, publicamos la encuesta de supermercados y de autoservicios mayoristas con datos de septiembre. Los super registraron un incremento interanual a precios corrientes de 59,9%. y también subieron 6,4% a precios constantes. Los mayoristas, por su parte, presentaron subas muy similares. Subieron 59% sin descontar el efecto de la inflación y 8% a precios constantes.
El incremento de las ventas también se observó en los centros de compras. En septiembre lo hicieron por 24.625 millones de pesos a precios corrientes, 539,1% más en comparación con el mismo mes del año pasado. Y a precios constantes subió más de 300%.
La región que más ventas registró fue la ciudad de Buenos Aires, con 31,7%. ¿Y qué fue lo que más consumimos en los shoppings? En primer lugar, indumentaria, calzado y marroquinería, seguido de la ropa y accesorios deportivos, mientras que en tercer lugar se ubicaron los patios de comidas, alimentos y kioscos.
Y antes de dar paso a la sección en la que ustedes son los protagonistas, repasemos el tercer informe publicado que mide el termómetro del consumo interno. La encuesta de comercios de electrodomésticos y artículos para el hogar con datos del tercer trimestre del año. Las ventas totales a precios corrientes aumentaron un 50,9% con respecto al tercer trimestre del 2020 y el rubro telefonía fue el que más vendió, con un 19,7%, seguido muy de cerquita de televisores, videos y fotografía, con un 18,8%.
¿Tenés ganas de conocer la cantidad de unidades vendidas en cada uno de estos rubros y en los restantes? Ya sabes qué hacer, clic en el informe y averígualo. Y cerramos este segmento con una noticia muy importante para nuestro país. Por primera vez, la Argentina va a ejercer la presidencia del Comité Ejecutivo de la Conferencia Estadística de las Américas de la CEPAL durante 2022 y 2023. El anuncio de esta semana se dio en el marco de la undécima reunión de la conferencia, que se desarrolló en Santiago de Chile. Es una gran oportunidad para seguir consolidando los vínculos con la comunidad estadística de América Latina y el Caribe.
Marco de referencia.
Llegamos a Marco de referencia, el espacio en donde el director del INDEC responde a las consultas que nos llegan en nuestras vías de contacto, a través de los mensajes que nos envían al 11 32 06 70 10 o a nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram. A través de Instagram nos llegaron dos preguntas. La primera es de Ezequiel, que nos dice: en pocas palabras, ¿cuál sería la función de la encuesta permanente de hogares?
Gracias, Ezequiel, por tu consulta. A menudo recibimos preguntas sobre este operativo y para nosotros es muy importante poder explicar qué es y por qué lo hacemos, para qué sirve, ¿no? En pocas palabras, la EPH es una encuesta que realizamos en el INDEC para conocer las características sociodemográficas y económicas de la población. ¿Qué información obtenemos de esta encuesta? Obtenemos, por ejemplo, quién tiene trabajo, quién no lo tiene, quién está buscando, cuál es el nivel de ingresos de la población, las características de la vivienda, las necesidades que tienen las familias, nivel educativo, bueno, distintos indicadores que nos permiten conocer cómo está la sociedad. La EPH la realizamos en 31 aglomerados de áreas urbanas en todo el país, los 365 días del año. Por eso decimos que es permanente y sus resultados los publicamos cada 3 meses. A partir de ese relevamiento es que nosotros obtenemos los principales indicadores sobre mercado laboral, a través del cual difundimos la tasa de empleo, de desocupación, la incidencia de la pobreza y la indigencia, la distribución del ingreso y las condiciones de vida de los hogares, para mencionar algunos de los principales informes que publicamos. Si te interesa ampliar un poco más la información del EPH, te dejo el enlace en la descripción del podcast, donde podés entrar y ver más en detalle qué tipo de información y cómo realizamos este operativo. Desde ya, muchas gracias.
Gracias por la explicación, Marco. La segunda pregunta de Instagram nos la acercó Diego, que nos consulta cuál es el índice de pobreza infantil.
Gracias, Diego, por la consulta. Te cuento que en el INDEC publicamos la incidencia de la pobreza y la indigencia en 31 aglomerados urbanos. Los indicadores que publicamos corresponden al primer semestre del 2021 y para contestar tu pregunta, el índice de pobreza en la población de 0 a 14 años en los 6 primeros meses fue del 54,3%. Podés ver este dato en el cuadro 3.2. del informe que publicamos. En el cuadro 3.4 vas a encontrar la información sobre la población de 0 a 17 años por grupo de edad, según condición de pobreza. Está segmentada en tres grupos, de 0 a 5, de 6 a 11 y de 12 a 17 años. Esperamos haberte ayudado con tu pregunta. Gracias.
Buenísimo, Marco. Gracias por la explicación. Ahora sí, llegamos al final de este episodio, pero antes de cerrar, como siempre, te vamos a anticipar qué nos espera la semana próxima. Para cerrar noviembre, nos espera el INDEC Informa, con información estadística presentada en el máximo nivel de desagregación. El viernes que viene ya estamos en el último mes del año y lo recibimos con información sobre la formación bruta del capital fijo del sector gobierno general.
Nos vemos en diciembre. Que tengan un excelente finde. Y recuerden que las estadísticas están en todos lados y en mucho más que un número te las contamos.